que ha hecho que le sancionasen con una vuelta larga y eso ha hecho que perdiese la posibilidad de pelear hasta el final en la carrera con Bagnaia. Y luego también lo ha marcado el error de Marc Márquez cuando marchaba segundo y parecía que quería intentar llegar hasta Bagnaia, así que al final Bagnaia que ha llegado solo a la meta por delante de Martín, y el premio del tercer puesto que se lo ha quedado a Aleix Espargaró. Es un poco lo que deberíamos ver este domingo, el duelo entre Bagnaia y Martín, y a ver qué hace esta vez Marc Márquez, y eso va a definir quién va a salir de aquí como el líder de MotoGP. Recordemos que antes vamos a tener las carreras de Moto3 y de Moto2, o Moto2 el líder García, que va a salir tercero, y lo bueno para él es que su rival en la general, Ogura, está lesionado, desgraciadamente, pero esto da una oportunidad de aumentar su ventaja en la general. En Moto3, Ortola, que es el segundo de la general, va a salir desde la primera posición, y el líder, el hispano-colombiano David Alonso, será sexto. También ahí tiene Ortola una posibilidad de recortarle puntos a al piloto colombiano nacido en Madrid.
Gracias, Borja. Descansa, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta aquí esta edición del tramo final de Tiempo de Juego, que ha tenido a José Colchero en el control técnico y a Carlos Ganga, Fernando Martín, Lucas Calvo, Adrián Mateo y Adrián Lacuesta en la producción. Vuelve el deporte mañana con COPE GP a partir de las 3 de la tarde. Luego, por supuesto, la retransmisión del final de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista España, y a partir de las 6, Tiempo de Juego. Gracias a todos por estar ahí, que tengan muy buena noche. Hasta mañana.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pasamos la una, las 12 en Canarias. Buenas noches en Venezuela. Y pese a la represión de las fuerzas chavistas, miles de opositores han vuelto a salir a las calles de las principales ciudades para exigir la verdad de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Maduro se autoproclamó vencedor. La oposición le sigue reclamando las actas electorales y prácticamente nadie se cree el resultado oficial. En Caracas, los manifestantes han llevado copias de esas actas de votación, como había pedido la líder opositora María Corina Machado, quien, por cierto, ha reaparecido en público tras dos semanas oculta en la clandestinidad por las amenazas del régimen chavista. Ante miles de personas que la han aclamado, ha asegurado que no dejarán las calles.
La decisión del pueblo se respeta. Que el mundo y todos dentro de Venezuela reconozcan que el presidente electo de Venezuela es el Fundo González.
Y con respecto a la viruela del mono, esta semana, un año y tres meses después de poner fin a la alerta declarada en 2022, la Organización Mundial de la Salud reactivaba el mecanismo de emergencia tras medio millar de muertes en África este año y la aparición de una nueva variante. Aquí en España, el gobierno insiste en que tomará todas las medidas ante la situación de emergencia derivada del brote y pide calma. Mañana lunes, el Ministerio de Sanidad reunirá a sus técnicos para revisar las medidas. Somos el país europeo con más contagios. Alicia García.
Sanidad afirma que el riesgo de contagio por viruela del mono en España es bajo, pero valora introducir algún cambio en la estrategia de vacunación, que actualmente está indicada para personas que mantienen relaciones sexuales de riesgo, personal sanitario de consultas especializadas y trabajadores de laboratorio. Además, planteará medidas para aquellos que se desplacen a los países donde está activo el brote. Aquí en COPE, el virólogo Estanislao Nistal explica las diferencias entre esta nueva cepa y la que sigue circulando en Europa desde 2022.
La posibilidad de generar, de causar enfermedad más grave. Hay como dos grupos de virus que surgen, como dos clados distintos, dos líneas evolutivas distintas de este virus, y hay una que tiene un mayor riesgo de causar enfermedad un poco más grave y de causar mayor número de muertes, y esto es, parece, lo que está ocurriendo.
La policía ha aconsejado a los agentes encargados de la recepción de personas migrantes llegadas en embarcaciones ilegales y al personal en puestos fronterizos aéreos, marítimos o terrestres que usen mascarilla, guantes desechables y que se laven frecuentemente las manos.
Y un hombre de 80 años, de Alía, Cáceres, se encuentra en estado de muerte cerebral después de caerle encima una descarga de agua de uno de los helicópteros del Plan contra Incendios Forestales de Extremadura. El hombre estaba ayudando a apagar un fuego en la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Victoria del Barça en su debut liguero, Guillermo Bermejo.
Lo ha hecho tras remontar al Valencia con un doblete de Robert Lewandowski que le ha dado a Hansi Flick su primer triunfo como técnico del FC Barcelona. En el otro partido del día, Osasuna y Leganés han empatado a uno. En segunda división, Eibar 1, Castellón 0, Racing de Ferrol 2, Málaga 2 y Deportivo de la Coruña 0, Real Oviedo 1. Para hoy en Primera División, Real Sociedad Rayo Vallecano a las 7 de la tarde y Real Club Deportivo Mallorca Real Madrid a las 9 y media de la noche. Esta ha sido la reflexión de Ancelotti sobre la condición de favorito de su equipo antes de empezar la liga.
Favorito no, es que esta liga la tenemos que pelear contra todos los equipos. Creo que la calidad del fútbol español es evidente, el Barcelona, el Atlético de Madrid, que para mí se han reforzado y ojalá que pueda ser una liga divertida para todos.
En la Vuelta Ciclista España, victoria de McNulty en la primera etapa a contrarreloj. Hoy, segunda etapa de media montaña entre Cascais y Ourem a partir de las 12 menos 10. Y en motor, Pecco Bagnaia ha ganado al sprint en el Gran Premio de Austria. La carrera hoy a partir de las 2 de la tarde.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A la 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias, te quedas con el mejor humor con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
No te pierdas la noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Oscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Y ahora, en la cadena COPE, estos del Grupo Risa. ¡Qué asco!
Buenas noches, oyentes. Aquí la voz de la inteligencia artificial de Ortega. Comienzo el programa de hoy con una advertencia a los que estáis al otro lado del receptor de radio. Sí, amigos, hablaremos de fútbol. Y yo odio el fútbol, como sabéis. El Real Madrid lo ha acaparado todo esta semana. La celebración en Cibeles, el fichaje de Mbappé, parece que a este país solo le interesa el puñetero fútbol. La Liga, la Champions, ahora viene la Eurocopa. Es desesperante. ¿Cómo te entiendo, Whopper? Y yo me pregunto, ¿por qué este programa, La Noche con el Grupo Risa, no habla de una maldita vez de filosofía, de ciencia, de si hay vida en el espacio o de química? ¿Acaso no serían enriquecedoras 4 horas dedicadas a la filatelia? Sé que muchos de vosotros estaríais relamiéndoos ante un programa así. Pero estos tres siempre van a lo mismo. Pan y circo. ¡Qué asco! Por último, permitidme esta noche dar la bienvenida a un nuevo oyente. Como sabéis, según el Estudio General de Medios, este espacio de radio suma varios cientos de miles de oyentes, a los que hay que sumar uno más. Kylian Mbappé. Así que con todo y con eso, arrancamos. ¡Dale, Pepe!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
La terracita del verano.
Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, veraniega, en este país deportivo y no deportivo. Aquí estamos tomando el sol, los cubiletas, en la madrugada. Pero eso sí, siempre con el periodismo de etiqueta. Qué contento tiene que estar el Whopper, que ha empezado la liga este fin de semana.
¿Ya sí?
Ya era hora, ¿verdad? Todo el verano esperando. Ya estamos todos. Ya estamos aquí. Donosti Bonamur, David Miner, qué equipazo estáis haciendo.
Sí, ahí estamos. Hola a todos. Buenas noches.
Pues ahí estamos en la terracita con todo el sabor del verano hasta las 5, las 4 en Canarias. Cada semanita con nuestra radio analógica y con nuestros personajes. Y con nuestros circuitos abiertos siempre a través del Telegram, del correo, del Facebook, del Twitch, del X, del... No, del Twitch no. Lo que faltaba.
Ya te gustaría a ti.
Ay, me voy a hacer ahora que tengo tiempo. Y eso sí, decía, nuestras charlas favoritas de la temporada, como esta, con esta lo pasamos particularmente bien. ¿Os acordáis de Benji Price? Sí, sí, hoy toca el gran Pepe Carabias, así arrancamos, venga. El cine, el teatro, la televisión, la interpretación, el doblaje, aderezados con recuerdos de tardes de bocadillos de nocilla, con mañanas de esas que disimulabas, que hacías los deberes cuando veías la tele, podrían ser los elementos a partir de los cuales pues elaboraríamos este cóctel, cuyo resultado es este joven madrileño de Piedra Laves, que se llama Pepe Carabias. Hola, Pepe, buena madrugada.
Buena madrugada, Fernando. Solamente decirte una cosa.
Sí.
Que adoro Piedra Laves, que tengo el título de voceador de Piedra Laves concedido por el Ayuntamiento de Piedra Laves, pero que soy de Madrid, de 5 generaciones de madrileño.
Sí. Sí,
que
sí,
todo el mundo en Piedra Laves me dicen, anda, bolo, si tú eres aquí del pueblo. Y digo que no, que yo soy de Madrid. Ya me canso de decir que no, que soy de... Pero bueno, me han colocado en Piedra Laves como si hubiera nacido en Piedra Laves. Yo estoy encantado. Pero no, tenéis delante a un madrileño de 5 generaciones. Que es raro encontrar un gato tan gato como yo, fíjate.
Claro, claro, por eso decía lo del madrileño, pero también un poco de Piedra Laves. Por
exacto.
Cierto,
tenés
buena
exacto.
Carne allá en ese pueblo, ¿eh?
Sí, muy rica, muy rica. Y ahora llevo 45 años viviendo en Boadilla del Monte, que también es mi segundo pueblo maravilloso y querido, lógicamente.
Oye, sigues teniendo la misma voz de toda la vida,
macho. Sí, me lo dice todo el mundo, que con lo bajito y lo feo y lo viejo que soy, 77 años que acabo de cumplir, señoras y señores, y cómo es posible que todavía pueda doblar a gente joven, de gente de 16 años, de 20 años, y ese es el doblaje que yo hago ahora mismo.
Qué barbaridad, qué bien se están estos nuevos estudios de la cadena COPE donde te hemos puesto hoy.
Sí,
así
sí,
cualquiera,
sí, sí.
Te ha tratado bien la azafata y todo, te están tratando bien, ¿no?
De maravilla, de maravilla.
De todo lujo.
Oye, lo único que me tiene un poco quemado es David. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque es un poquitito más alto que yo. Y eso
un poquitito,
tiene...
dice.
Poquitito, me tiene ahí un poco cabreado, un poquitito.
Pepe, ya que has venido aquí, en primeros minutos de publicidad, vamos a actualizar el marcador. A ver, ¿en qué andas metido ahora?
Uy, estoy liado, pero bien liado. Mira, acabo de estrenar una obra de teatro que se llama El enfermo imaginario de Molière con mi gran amigo Manolo Galeana en el Teatro de la Comedia. Un solo día, esto. Yo que llevo 61 años dedicándome a este oficio, creía que entendía algo de esto y cada vez entiendo menos. De momento, un solo día. Montar este montaje con vestuario, con decorados, para un solo día es una locura, pero bueno, esperemos que lo hagamos en más sitios. Y acabo de terminar el rodaje de una película, una cooperación que hago en una película, que se llama Por la calle del medio.
Por la calle del medio.
Y ahí se va a estrenar otra película mía dentro de poco, que hago de fantasma, de un tío que tiene ahí. Bueno, o sea que estoy muy liado, afortunado. Y luego me han llamado para La Patrulla Canina. Anda. Esto lo digo para si hay niños, aunque sea un poquito tarde. Pero lo pueden, sus padres se lo pueden contar. Me han dado un personaje nuevo en La Patrulla Canina que hago de un robot que se ha incorporado a la serie. O sea que no me aburro, no me aburro para nada.
Qué bueno, qué bueno.
O sea, Pepe, que ahora entonces, ¿cómo tienes el globo? ¿Hinchado, deshinchado? Pues lo digo porque tú haces siempre, estableces una metáfora de la vida del actor con el globo que se hincha y se deshincha, ¿no?
Fernando, me tienes obnubilado, tío, porque de verdad, yo no sé si eres de la CIA o no eres de la CIA, pero te sabes mi vida mejor que muchísima gente. Y me agrada que cuando me hagan una entrevista, la gente que me entrevista sepa cosas de mí. Y me, y pues sí, es verdad. Yo siempre he dicho que esto de ser actor es como un globo. Metes aire, se va inflando grande. Oh, te sientes importante, vas por la calle. Qué guapo soy, qué alto soy, qué bien. Dejas de trabajar, el globo empieza a perder aire. Empiezas a... Y entonces hay gente, tontos, porque yo les digo tontos, que se cree que son importantes porque salen en la tele, porque les conoce. Y empiezan a meterse con los camareros, con los taxistas. Oiga, usted no sabe con quién está hablando. Yo soy fulano de tal. Usted no sabe. Y siempre digo, ay, pobrecito. Dentro de un año este camarero seguirá de camarero. El taxista seguirá de taxista. Y tú a lo mejor ya no trabajas en la tele y no se acuerda ni Dios de ti. Y entonces te darás cuenta lo mal que te estás comportando con esta persona. Siempre es el ejemplo del globo que he puesto toda mi vida.
Oliver y Benji, un poquito ahí, ¿no?
¡Ole, ole! No lo meterán, no lo meterán. Lo tengo que parar, lo tengo que parar.
No se acaba Oliver y Benji, ¿eh?
Nada, no se acaba. Llevo 25 años doblándolo.
¿Sí? ¿Todavía doblas?
Sí, sí, de vez en cuando vienen capítulos, sí, vienen capítulos. Hay una generación ahora de padres que van con sus hijos por la calle, me ven por la calle, me saludan y me dicen, mira, mira, fulanito, este señor, ya lo de señor, por no decir abuelo, yo soy encantado de ser abuelo, ¿eh? Este señor es el que pone la voz a Benji Price, el portero de campeones. Y yo digo, después de 60 años... La admiración que despierto en mucha gente se supedita exclusivamente a que he doblado a Benji Price, el portero de... Ah, tengo una anécdota con Casillas, genial, ¿eh?
¿Ah, sí? Por favor. Te iba a preguntar eso, que ¿quién era mejor, si Benji o Casillas?
Sí, 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 no, lo cuento, te lo cuento. Hace bastantes años, en una fiesta, me presentan a Casillas. Yo, a mí no me gusta el fútbol, pero yo sabía quién era Casillas. Y mira, mira, Pepe, Casillas. Y yo interpreto, como estoy medio loco, le doy la mano y le digo muy serio, digo, oye, me tienes hasta las narices si crees que eres el mejor portero que hay aquí esta noche. Porque el mejor portero soy yo, que pongo la voz a Benji Price, el portero de campeones. Casillas se muere de la risa. Bueno, pues el puñetero, luego nos hemos hecho amiguetes. Conozco a su padre, conozco a su madre, hemos sido vecinos. Cada vez que nos volvemos a encontrar, me dice, antes de que le diga nada, me dice, Pepito, sigue siendo mejor portero que yo, no te preocupes, no te preocupes. Desde aquí un abrazo fuerte para mi buen amigo Casillas.
Yo no sé si tanto con Oliver y Benji, con muchas cosas que has hecho, la gente todavía te para por la calle diciendo, hazme esta voz, hazme esta otra.
Sí, muchas veces. Y lo de Luis Ricardo, cantidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidub Y me dice la gente, ¿no te cabreas que te sigan recordando lo del monstruo Sánchez Tel? Digo, no, hombre, para mí es un placer, claro.
Ahí vamos.
Cantemos todos juntos y bailemos al compás de ya.
Bueno, no voy a cantar ahora, que los oyentes se van a mosquear y van a apagar la radio inmediatamente.
¿Podías contarle a la gente menuda y a los jóvenes quién era Luis Ricardo y qué consistía el programa?
Sí, era un programa, una cosa que se inventó en Summers. Y entonces era un monstruito, era un monstruo Sánchez Ten en pequeño. Me ponían una chaqueta con unas sombreras muy grandes para hacerme todavía más bajito. Me ponían una calota, que es una cabezota, con unos tornillos puestos aquí, y unos zapatones como los de los payasos, muy altos, pero al revés, eran zapatillas, para todavía hacerme más bajito. Y la historia era muy sencilla, el niño me tenía que dirigir como un robot, y yo en un periodo de tiempo muy corto tenía que hacer una acción. Por ejemplo, Ricardo, acércate, coge una jarra, llena un vaso de agua, tráemela y bébete el agua. Muy sencillo. Pero claro, yo tenía que en segundos procurar hacerle la jugarreta más importante al niño. Si no me decía, Luis Ricardo, avanza, ya. Si no me decía, sí, párate, yo me metía contra la pared, me daba un golpe contra la pared, pa. Luis Ricardo, pon un vaso encima de la mesa. Si no me decía despacio, yo cogía con el vaso, pa, rompía el vaso contra la mesa. Para la desesperación del niño que no se llevaba la bicicleta. Ha habido mucha gente que me ha encontrado por la calle que me ha dicho, tú me hiciste ganar una bicicleta. Y otros me han dicho lo contrario. Tú, puñetero, me hiciste perder la bicicleta. Me hiciste perder la bicicleta.
Oye, para que conozcáis un poco mejor a Pepe Carabias, habría que establecer un punto de partida en el 16 de noviembre del del 63. Ahí suena un teléfono y ¿qué pasa?
Me tienes asombrado. Tú te has leído mi libro, o eres de la CIA, una de las dos. Sonó el teléfono. Yo empecé en el instituto con 13 años. Yo subí a un escenario por primera vez en mi vida con 13 años en el instituto de San Isidro con don Emilio Gutiérrez Cava, y le digo don Emilio porque se lo merece, y don Manuel Galeana porque también se lo merece. Y no me pensaba dedicar a este oficio, ni mucho menos. En mi familia no había antecedentes artísticos, pero héteme aquí que con 16 años suena el teléfono, como tú muy bien dices, y me ofrecen el protagonista de una obra de teatro, El hombre, la bestia y la virtud, de Pirandello. Mi padre y mi madre no me dejaban trabajar en el teatro. Tú tienes que estudiar, dejarte tonterías, un artista, pero bueno, los artistas, bueno, ya sabes la fama que teníamos los artistas en aquella época. Y milagrosamente mi madre y mi padre me dejaron hacer esa función pensando que haría una y nada más. Bueno, pues han pasado 61 años desde ese momento y gracias a Dios no he dejado de trabajar.
Hay que decir que Pepe Carabias es uno de los individuos que ha implantado la tecnología punta, que tanto nos gusta en este programa, por ejemplo, a la hora de aprenderse los papeles con un casete.
Pero bueno, tío, me tienes asombrado, de verdad. ¿Cómo sabes mi vida? Tú sabes las amantes que tengo, el dinero que debo. Tú lo debes de saber todo, absolutamente todo.
Ha hablado con el banco también, sí.
Sí, es verdad. Yo nunca me he aprendido los guiones estudiando, como casi todo el mundo. Es oyéndolos. En su momento con un casete, como tú dices, claro. Y además era gracioso, porque iba en el coche. En aquella época no había móviles, claro. Y me paraba en un semáforo y yo estaba en un casete repitiéndome los textos, hablando solo en el coche. Guau, guau, guau. Y la gente que se paraba a mi lado me miraba diciendo, este pobre chaval está loco. ¿Con quién habla? Está hablando solo. Ahora ya nos llama la atención, porque ahora la gente lleva los móviles y lleva los pinganillos estos y hablan solos. Pero en aquella época, y me lo sigo aprendiendo los textos así, me monto en la bicicleta, yo vivo en Boadilla, me doy un paseo por el monte y tengo una grabadora pequeñita, ahora más moderna, lógicamente, y repitiéndomelo, así es como me aprendo los guiones.
Lo digo por la tecnología punta del casete, y ahora resulta que estamos en la era de la inteligencia artificial.
Sí,
no sé si a vosotros os produce alguna preocupación.
Sí, mucha. En el mundo del doblaje sí hay una gran preocupación. Yo pertenezco a la Unión de Actores y hemos tenido más de una reunión, porque es que ahora cogen esta voz y ahora tú y yo te digo, Fernando, buenos días. Y tú coges Fernando, buenos días, y si eres un desalmado, puedes, en vez de Fernando, buenos días, mañana decir una bestialidad. Y quien ha dicho esa bestialidad soy yo con mi voz. Bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros, que sois técnicos, sí, sabéis de esto mucho más que yo? Se pueden hacer cosas maravillosas con la inteligencia artificial y se pueden hacer burradas y bestialidades. Mira al futbolista famoso este hablando en inglés, como Messi. ¿Os habéis visto?
Sí,
hablando en inglés y todo el mundo decía, joder, cómo bien habla en inglés Messi. Messi no tiene ni para coler idea del inglés, ¿me entiendes? Y todo estaba hecho con inteligencia artificial. Es un arma, como todo en la vida, que bien usada es maravillosa, y mal usada puede ser muy peligrosa, muy peligrosa.
Sí, pero aparte de lo que comentas, está el tema también de que esto en un momento dado puede llegar a quitar trabajos.
Por supuesto, claro, utilizan la voz y la ponen en una maquinita y te pueden decir, a ver, te pago 7 pesetas y me lees este texto. Ahora, gracias, adiós. Y ya tienen cogida mi voz. Y ya con esa voz, luego con inteligencia artificial, se la pueden poner a la voz de otro personaje o a la voz de quien sea. Es peligroso. Bueno, yo ya soy viejo. Yo he dicho que si no me he muerto de hambre ya, ahora yo a estas alturas no creo. Me moriré de lo que me toque, de lo que Dios decida. Pero de hambre no creo. Ya creo que ya no.
¿Pero tú no crees que eso a lo mejor se puede registrar y negociar, por ejemplo?
Sí, no,
tus herederos van a poder utilizar tu voz para seguir doblando a Benji durante no sé cuántos años gracias a que existe la inteligencia artificial.
Eso es lo que se está tratando a nivel nacional, que haya una ley, que como siempre vamos por detrás de la ley en tantísimas cosas, que haya una ley que no se pueda utilizar la voz, los derechos. Si yo tengo un texto, solo se puede utilizar para ese texto, no utilizar mi voz para luego cambiarlo y poner otro texto. Si me cogen la voz en una obra de teatro, que luego no la puedan poner en una serie de televisión, o dando un discurso metiéndome con el rey o con quien ellos decidan, ¿me entiendes? Eso es lo que no se puede de ninguna manera consentir.
Bueno, a ver, más que el arroz con leche, que efectivamente hay que hablar del libro de Pepe Carabias.
Dale, te quiero, Fernando, te quiero, macho, te quiero.
Que es una carta larga a tu nieta Luna,
sí.
que no tuvo una historia fácil, ¿no?
No, no. porque vino, tenía muchas prisas por nacer. Mi hija, cuando se quedó embarazada, pues hubo problemillas de última hora y la niña quería nacer y le decían que todavía no podía ser, que había que esperar un poquito. Total, la tuvieron que sacar deprisa y corriendo porque peligraba la vida de la madre y la vida de la hija. Y ahora tengo una nieta que va a ver, Fernando. Es que tiene 12 años ahora y es lo más bonito del mundo, el mejor regalo que me ha podido dar Dios. Al final de mis días es mi nieta. Se me cae la baba hablando de mi nieta. Y sí, más que el arroz con leche, un libro que yo recomiendo a todo el mundo que se quiera pasar un buen ratito.
Por supuesto.
Y que no lo digo económicamente porque todos los derechos del libro están cedidos a la Cruz Roja, por mi parte. Ajá. De manera que no lo digo por la cuestión económica. Ya va por la segunda edición, ¿eh? Es una conversación que tengo con mi nieta contándole un poco cómo ha sido un poquito de mi vida profesional y mínimamente un poquito de mi vida personal, lleno de anécdotas que la gente me dice, pero Pepe, todo lo que cuentas aquí es verdad, lo del rey, lo de Sofía Loren, lo de Silvia Kristel, lo de los gitanos, es verdad todo lo que cuentas, y lo del método del cubo. Bueno, como estamos a la una de la madrugada, se puede hablar del método del cubo. Pero no me preguntéis qué cuento del método del cubo. Hay que leerse el libro. Muy apropiado para la una y de la madrugada, lo del método del cubo, muy apropiado. Y estoy encantado de haber escrito ese libro. Es un poco mi testamento vital para mi nieta.
Oye, Pepe, ¿esto de Sofía Loren qué es?
Es que en este cachito de mi cara aquí, en el carrillo izquierdo de mi cara, hace casi 50 años que no me lo lavo. Cuando me ducho me pongo la mano así para que no caiga agua ni jabón. Porque en ese cachito de cara me dio un beso Sofía Loren.
¡Oh! Siempre ha habido clases.
Ya. Y sin embargo, luego he estado al lado de Silvia Kristel, la famosa Silvia Kristel de Manuel y tal y cual, y me llevé una desilusión terrible con ella. Porque físicamente, qué desilusión, que dónde estaba ese cuerpazo que yo admiraba tanto en las películas, que la tenía a mi lado, la miraba de arriba abajo, y era un gatito delgaducha, feucha. No me gustó nada físicamente, no me gustó nada, nada, nada. Y sin embargo, Sofía Loren, bueno, todavía sigo enamorado de ella.
Qué maravilla. ¿Es verdad que el mejor arroz con leche que comiste en tu vida fue en Nueva York?
Rice pudding, ¿cómo me la clavaron? ¿Cómo? Rice pudding, sí. Mi buen amigo y director del programa me pide, dice, 3 coffee and 1 Rasputin. Y le digo, ¿pero qué estás pidiendo? Y dice, tú calla. Y me traen una bola de arroz asquerosa con un poco de canela por encima. Y me dicen, arroz con leche de aquí de la tierra. Digo, me cago en la leche. Si esto en España lo llaman arroz con leche, le da un ataque, vamos. Yo he tomado arroz con leche. Bueno, ¿sabes que yo doy conferencias de cómo se tiene que hacer el arroz con leche?
¿Tú has hecho tesis?
Le he hecho un par de narices, que yo jamás he hecho el arroz con leche ni lo haré.
Encima.
Pero doy explicaciones.
Y das conferencias de cómo hacerlo.
Doy conferencias de cómo se tiene que hacer el arroz con leche. Sí.
¿Que es con canela, quemado, cómo va esto?
Bueno, cuidado. Esto da para un programa mucho más largo. Solamente voy a dar una pincelada. Queridos oyentes de la COPE. Número 1. Cuezan ustedes el arroz con un poquito de agua y un poquito de sal. Al principio, para que suelte el almidón. La gente eso no lo sabe. Y luego pueden echar canela, pueden echar naranja o pueden echar limón, a gusto, pero no cortar una naranja o un limón, pelarlo y echarlo. No. Cortar una naranja o un limón, la piel, colgarla en la cocina, tenerlo 15 días que se seque. Y eso que es una especie de cartón, con eso es con lo que se cuece la leche.
Voy a plato más largo.
Verán la diferencia, verán la diferencia.
Bien, pues ahí estamos, efectivamente, tiempo de cocina en la noche con el Grupo Risa. ¿Os podéis poner a hacer el arroz con leche más ahora, que es muy buena ahora para irse a la cocina para empezar
ya? Muñeca, el arroz con leche es muñeca. Ya sabes, si no hay muñeca, no hay, se pega el arroz y es una guarrería, no sale.
Paco Micro,
tú eres ya famoso. Torreón 1, sí. Paco Micro, no, el muñeco no lo movía yo, solamente le ponía la voz. Ajá. Yo heredé, me contrató Ramón Pradera, me dijo, acabó el programa este y entonces hicimos un programa. Soy el único actor español, y lo digo con orgullo, al que Jim Henson, el gran Jim Henson, le ha hecho un mape, Pepe Soplillo, a la medida de mi brazo derecho. Y pusieron la condición de que la persona que pusiera la voz era la persona que lo tenía que mover.
Que manejar, claro.
Yo no había manejado nunca un muñeco, me metí en un avión camino de Nueva York para que me enseñara Jim Henson en persona a manejarlo. Y cuando yo estaba en el avión decía, Dios mío, ¿dónde me he metido? Y bueno, luego me salió de maravilla el Pepe Soplillo. ¿Tú sabes lo que es el viento, Fernando?
Las orejas de alguien en movimiento.
Las orejas de Pepe Soplillo en movimiento.
Claro. Sí,
aquí la única traidora eres tú, porque tú tenías que traer
el diccionario.
Aquí está.
Pues venga, venga, dime lo que significa soplillo, venga. Venga, venga, explícamelo.
Sí.
Bueno, que lo encuentras o no lo encuentras,
sí. Mira, sopla. Sí. Sopla es una exclamación que indica sorpresa. Sopla se dice cuando ocurre algo imprevisto. Por otra parte, el viento, por ejemplo, eso es, el viento sopla.
Oye, oye, ¿y las orejas qué? ¿Es que soplan también las orejas,
Pues...
Venga, venga, si me lo estoy imaginando.
Mira, Pepe, lo de soplillo es un apelativo cariñoso.
¿Y lo del viento también, no?
¿Qué es lo del viento?
No, no, no lo busques ahí, no. Pregúntaselo a los niños, venga.
¿Niños?
Uy, es que...
Oye, aquí hace mucho aire, ¿eh?
¿Sabes el viento? ¡Claro! ¿Qué es el viento?
Las orejas de Pepe Soplillo en movimiento.
Ya lo tiene.
Muy bien, Fernando. Bueno, y ahora quiero comentaros una cosa. Gracias a que hice el Pepe Soplillo, luego me contrataron para mover en España, en Telecinco, el primer muñeco interactivo que hubo en la televisión española, en la televisión de Telecinco, que era Hugo. ¡Hola, colega! Con Carmen Sevilla en el Telecupón, que también tengo anécdotas con Carmen Sevilla. Yo he vivido personalmente todas esas cosas de que Carmen Sevilla sale en zapatillas, que se le olvida y está en la bata y se le abre el botón y se le ve por atrás. Todo eso lo he vivido yo en directo con Carmen Sevilla en el Telecupón,
Era muy grande Carmen Sevilla,
Es verdad, sí.
Esto sí que te lo he escuchado comentar a ti, que un día se le fue la olla y empezaste a hablar como Hugo a tu mujer.
Sí, es verdad. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo tenía que exagerar mucho. Mira, para mover a Hugo me ponían una serie de sensores en la cara, una especie de casco, una mochila que movía los brazos, y tenía que exagerar mucho. Yo decía, por ejemplo, ¡hola, colega! Y esos sensores que yo tenía en la cara iban a un ordenador, y del ordenador iban al muñeco. Y tanto me metía en el personaje que más de una vez sin querer a mi mujer le decía, ¡Conchi, me das un vasito de agua! Y decía, ¿pero por qué me lo dices así, hombre?
Pobre mujer.
Sí, pobrecita. Vamos a cumplir 50 años, si Dios quiere, dentro de unos meses,
Pero bueno, enhorabuena.
50 tacos aguantándome, pobrecita. Tú lo has dicho, una santa loca, pero una santa.
Tiene que ser muy enriquecedor, no ya para un actor, sino para un artista. Oye, un día haces de Pepe Soplillo, otro de Hugo, otro de Luis Ricardo, y al día siguiente interpretas en un teatro a Javier Poncela, a Alfonso Paso o a Zorrilla, ¿no?
Exacto, sí. O al enfermo imaginario, como acabo de hacer hace un momento con Manolo Galeana. Sí. A mí me han preguntado muchas veces qué es para mí ser un actor. Y yo siempre digo lo mismo. Pues mira, siendo una sola persona, puede ser 100, 200, 300 personas al mismo tiempo, sin creértelo, Yo no soy de los que dicen que te tienes que llevar el personaje a casa. Porque si hago de asesino, ¿qué pasa? ¿Que si no mato a alguien? No. Yo sé que soy Pepe Carabias, pero cuando me subo al escenario puedo ser un camarero, puedo ser un gitano, conductor de autobuses, lo que sea, pero sigo siendo Pepe Carabias, eso sí.
Oye, ¿alguna anécdota haciendo teatro con los gitanos?
Ah, sí, tengo una buenísima. Mira, yo he estado 5 años en el Teatro Español y los viernes hacíamos y los sábados dos funciones. Salíamos en la Plaza de Santa Ana a las 2 de la mañana y un día aparecen 5 gitanos y me ven, hombre, papa, tal, aquí, venga, te invitamos a tomar una copa. No, que estoy muy cansado. Venga, vente, papa, que no puedo. ¿Dónde tienes el coche? Ahí en el aparcamiento.
Pero te llamaba papa por el papel que hiciste con
papa de gitano, claro.
Con Juan Muñoz.
Donde hay un gitano, donde aparezca un gitano y aparezca yo, automáticamente se vuelven y soy el papa para ellos. Con un cariño y con un respeto que no te puedes imaginar. Bueno, os lo haré corto. Me llevaron al coche, me rodearon entre todos, me cogieron de la mano y me llevaron al coche. Al día siguiente aparecieron más gitanos y a la semana siguiente más gitanos. Total, empezaron 5 gitanos y ya eran como 15, que me iban a buscar todos los sábados y los viernes y me llevaban al aparcamiento en la Plaza Santa Ana para que no me pasara nada. Y un día apareció la Policía Municipal.
¡Joa!
Y creyeron que los gitanos me estaban haciendo algo. Aparecieron la policía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, el Papa. Y dice uno de los gitanos, no, hombre, que es el Papa. Y dice uno de la policía, dice, ay, vaya, el Papa. Yo pensaba que era el Papa de Roma. Y dice uno de los gitanos, este para nosotros es mucho más importante que el Papa de Roma.
¡Ay, qué cosa!
Tengo anécdotas que son emocionantes con el pueblo gitano. Y una vez más, desde aquí, mi agradecimiento y mi respeto al pueblo gitano, que me ha tratado siempre con un cariño y con un respeto que a mí no me queda más remedio que agradecer siempre.
Bueno, oye, podemos hablar de más concursos como Lápiz y Papel, por ejemplo, también lo veíamos cuando éramos pequeñitos. Aquí está la sintonía.
Sí.
Es
Si has visto la televisión, iba a decir de todos los colores, pero prácticamente desde el blanco y negro hasta la HD.
Sí, sí, porque yo empecé en Televisión Española, luego estrené el color en Televisión Española, que también tengo anécdota de que las cámaras, abríamos la puerta para que entrara aire, y las cámaras, si había una corriente de aire, se desenfocaban. Y había que perder un tiempo en que cogieran otra vez el tono, el color. Sí. Y los actores decíamos, a ver si hay suerte. Y abrimos la puerta y la cámara esta se escoña un poquito y en lugar de un día de grabación tenemos tres. Y así cobramos en vez de dos días,
por
cobramos tres, ¿me entiendes? Claro. Rezábamos para que las cámaras se estropearan un poquito y cobrar más dinero. Luego me incorporé al color, me incorporé a la avenida de las televisiones autonómicas y a las particulares, Telecinco, Antena 3, Telemadrid. Es que llevo 61 años dedicándome a esto, chicos.
Sí, un ratico ya.
61 años.
Oye, y en este lápiz de papel que era con Ángel Quesada, que todos pensábamos que os lleváis mal.
Ay, una anécdota. Porque era la primera vez que dos actores hacían de presentadores. Se cabrearon con nosotros, nos hicieron las críticas más feroces los presentadores. Que cómo es posible que dos actores de segunda categoría les quitaran el trabajo a ellos, que ellos eran los presentadores. Y sin embargo, fijaos que ahora todo lo contrario. Los mejores presentadores que hay ahora mismo en la televisión suelen ser actores y actrices, ¿me entiendes? Bueno, se cabrearon mucho. Y Fernando Navarrete, un tío muy simpático, le dijo a Angelito, tú tienes que hablar en andaluz. Que en aquella época era imposible, un presentador tenía que hablar en ese castellano neutro, fuera de donde fuera, que no se le notara de dónde venía, porque tenía que hablar un castellano neutro. Pues a él al revés, que hablara en andaluz. Y jugara que nos llevábamos mal, a que yo me ponía delante de él, yo le quería quitar el puesto, él se metía conmigo. Bueno, lo hicimos tan bien, cayó tan bien eso en la gente, que la gente se pensaba de verdad que nos llevábamos mal. Y a mí me decían por la calle, pero ¿cómo permites que el andaluz este de mierda te diga esas cosas que te dice? Pégale una patada en las espinillas, hombre. Y sin embargo nos hemos llevado desde siempre de maravilla. Ángel se fue al cielo hace un montón de años y guardo de él un maravilloso recuerdo.
¿Y de tu paso por el 1-2-3 qué recuerdas?
Bueno, Chicho, yo soy el actor que ha hecho todas las etapas del 1-2-3 primeras con Kiko Ledgar, las he hecho todas. Y las primeras etapas de Mayra Gómez-Ken también. Luego no, con Chicho tengo anécdotas que cuento en el libro, lo de la serpiente. Ahí no sé si eso has llegado a leerlo o no has llegado a leerlo.
Sí,
con 18 años la que le monté a Chicho yo. Bueno, tengo una anécdota muy rápida del 1-2-3. Sí. Chicho era muy supersticioso. Y tenía un mal carácter, un genio. Yo no lo voy a descubrir ahora, pero tenía una mala leche el Chicho. Y un día me presento a un ensayo del 1-2-3 y me presento con una camisa amarilla. Y me echa, fuera de aquí, vete a sastrería. ¿Cómo vienes con una camisa amarilla? Fuera. Y me echa. Y me dicen en sastrería, joder, Pepito, qué valor le echas. Sabiendo que el jefe es supersticioso, vienes con una camisa amarilla. Digo, bueno, pero ¿qué tiene que ver? A mí me gusta el amarillo. Ahora mismo estoy de amarillo, por ejemplo. Resumiendo, me cambian la camisa. Y a los 15 días cambia el uniforme de las azafatas y las viste de amarillo.
Anda.
Y entonces llego yo, que no me he callado en mi vida, en mi puñetera vida, me acerco. Yo le llamaba jefe. Y le digo, hola jefe. Dice, hola Pepito. Digo, eres un cachondo, Chicho. Dice, sí, soy un cachondo, ¿por qué me dices eso? Digo, hombre, me montas un pollo en mí el otro día porque vengo de amarillo y ahora vistes todas las azafatas de amarillo. Y me dice, mira Pepito, es que te voy a decir un secreto. Si me imponen el amarillo, es malfario. Pero si lo pongo yo, es buena suerte.
Nah,
y dije, vale, jefe, vale, a tus órdenes, jefe, vale, Chicho, a tus órdenes.
Oye, y la otra historia que ibas a contar, que este, el cabrón te quería hacer grabar con una serpiente y tú sí, estabas muy por la labor,
sí,
¿no?
Sí, sí. Mira, estábamos trabajando con su padre, Narciso Ibáñez Menta. Hacíamos una cosa que eran los premios Nobel Rabindranath Tagore. Y ensayábamos en unos estudios con mesas, con sillas, hasta que íbamos a Prado del Rey y ensayábamos ya de verdad en el plató. Y teníamos una secuencia muy larga que figuraba que estábamos en la India, en un mercado hindú, y nos íbamos un parlamento muy largo, nos acercábamos a un puesto, nos ofrecían que nos vendían no sé qué, decíamos que no, nos acercábamos a otro puesto. Y en el ensayo miro así a lo lejos y veo un encantador de serpientes que está allá a lo lejos. Y le digo a Chicho, jefe, ahí no habrá una serpiente, ¿verdad? Dice, sí, sí, la hemos traído de un circo y nos ha costado una pasta. Y digo, uy, yo no puedo hacer esto, ¿eh? A mí me voy a desmayar, yo no puedo, yo tengo fobia, no puedo. Yo tenía 18 años, ¿eh? El valor que yo le eché para enfrentarme a Chicho con 18 años. Y me dice Chicho, tocándome las narices, tú eres un actor muy disciplinado, Pepito, y harás lo que yo te diga. Y digo, sí, jefe, haré lo que tú me digas, pero esto no lo voy a hacer. Me voy a desmayar y no lo voy a hacer. Y dice, bueno, pues que quiten la serpiente, fuera. Y yo pensé, este cabrito, en el ensayo quita la serpiente, pero en la grabación la pone pensando que yo no voy a ser capaz de cortar la grabación. Pero me vio en los ojos que era incapaz y quitó la serpiente de verdad. Yo hice la acción, repetimos y cuando terminamos me dijo, muy bien, Pepito, felicidades. Y yo me eché a llorar. Le dice, que gracias, jefe, muchas gracias. Porque se dio cuenta que era imposible, que yo no podía. Yo siempre he dicho que si mañana me llama Spielberg y me da 2 millones de euros o 3 millones de euros y tengo que trabajar con serpientes, Spielberg se queda sin Pepito Carabias y Pepito Carabias se queda sin los 3 millones de euros.
Es que no es agradable, no es agradable.
No, yo, pues no sé por qué. Yo digo, un psicólogo que me estudie a mí, un psicólogo, estoy viendo una película y sale una serpiente y me tapo la cara. No miro a la pantalla. Me pongo los ojos y le digo a Conchi, avísame cuando se quite, avísame.
Hasta porque, ese punto, ¿eh?
Porque no soy capaz de ver una película con un serpiente, no puedo.
Oye, hablabas de Chicho como gran jefe, pero aquí ha habido un gran jefe que es el rey emérito, la reina emérita, y antes de empezar la entrevista me has contado un par de anécdotas que me gustaría que compartieras con
Olivia. Sí. Bueno, afortunadamente, los 5 años que he estado en el Teatro Español, el rey emérito y la reina, doña Sofía, iban a todos los estrenos. No iban al estreno, iban cuando la representación ya llevaba un tiempo y nunca utilizaban el palco real, por cierto, utilizaban un asiento normal, en la fila 7, la mejor fila de todo el teatro. Y entraban a saludarnos, y nosotros a saludarles a ellos, en el descanso. Pues un día entró a saludarnos y me dijo, wow, qué graciosa la función, Pepe, qué graciosa. ¿Cómo acaba? Y dije, no, lo siento, majestad, hay que quedarse hasta el final. Y me dijo, ah, pues ya no te vuelvo a invitar otra vez a otra Coca-Cola. Porque hay otra anécdota muy graciosa, que una noche mi mujer y yo veníamos de una cena de esas que había mucho picante y yo estaba muerto de sed. Y en un restaurante, no diré qué restaurante para no hacer publicidad, camino de Boadilla del Monte, a las 2 de la mañana digo, vamos a parar a tomar aquí una Coca-Cola, que yo me muero de sed. Y estaba cerrado el restaurante porque el rey estaba reunido con sus amigos de la promoción de aviación. Y entonces me dijo el dueño del restaurante, que me conocía mucho, Pepe, no te puedo atender porque lo tengo cerrado para el rey. El rey se me vio y le dijo al de seguridad que pasáramos, que nos invitaba. Y nos invitó a la Coca-Cola.
Qué bajo,
me la devolvió el día del teatro, cuando yo no le quise decir cómo terminaba la función. Me dijo, ah, no me dices cómo acaba la función. Digo, no, lo siento, majestad, hay que quedarse hasta el final. Dice, pues otro día no te invito a una Coca-Cola. Y con la reina tengo el día de la Cruz Roja, tengo una foto que vale 1 millón. Yo con Tony Antonio, el presidente de Asumers, de la Asociación del Humorismo Español, todos los años, el día de la banderita, pues vamos con nuestra huchita a pedir dinero para la Cruz Roja. Y luego vamos a las Cortes, allí está la mesa de la reina, y le entregamos el dinero que hemos sacado, y ella nos pone una banderita especial, que parece que nos está poniendo una condecoración, pero que no, que es una banderita normal y corriente. Y entonces empiezan, una foto. Como yo soy bajito, siempre tengo la costumbre de ponerme delante las fotos. Y empiezan los fotógrafos, Pepe, muévete. Y yo, ¿por qué? Que te estás tapando a su majestad. Me puse delante de la reina sin darme cuenta. Entonces me doy la vuelta, pongo así las manos como si estuviera rezando y le digo, ay, perdón, majestad, es que como nunca tengo costumbre de tapar a nadie. Y la otra, se levanta la reina con un ataque de risa, y la foto que nos hicieron es ella levantándose muerta de risa y yo implorándola con las manos así, y dice la gente, ¿pero qué le estabas diciendo a la reina para que ella se muriera de la risa? Y tú pidiéndole perdón, borrico, ¿qué le estabas diciendo? Es una foto genial.
Oye, ¿no has probado hacer, claro, como tú sabes hacer tantas cosas, yo qué sé, la venganza de Don Mendo o Eloísa está debajo del almendro con la voz de Pepe Soplillo? O sea,
no he probado. La gente por la calle me ve y me dice, hombre, ponme la voz de este personaje. Y yo siempre digo lo mismo, sin ver al personaje me es muy difícil. Tú, por ejemplo, mientras mismo, pon la voz del pájaro loco. Yo soy el único actor español que ha doblado aquí en España el pájaro loco.
Yo también, ¿eh?
Y no puedo hacer el pájaro loco. Si no veo el dibujo, no me sale. Hombre, lo de Hugo, sí. Lo de Benji Price, el portero, sí. Es más fácil lo de Hugo. Pero si no veo el muñeco, me es muy complicado poner la voz.
Vamos a hacer un repaso por alguna de las series que has doblado.
Érase una vez
el reloj.
Un planeta triste y oscuro y la luz.
Es curioso porque yo a Pepe lo tengo muy asociado con esta serie.
Un bonito punto de color.
¿Hacías un solo personaje o hacías varios?
No, hacía muchos. Claro, yo hacía el reloj, que era el paso del tiempo. Y luego, de los niños, hacía uno de los niños. Y luego había como unos indios, porque tú sabes que en esta serie era primero, érase una vez el mundo, el espacio, América, no sé qué, no sé cuántos. Claro, hice infinidad de personajes, infinidad.
Otros mundos que soñaban, sí.
Yo no sé por qué, pero me fijaba mucho en eso cuando era pequeño, cuando un actor de doblaje repetía personajes a lo largo de una serie con distintos episodios o distintos personajes, yo decía, ah, esta voz la he escuchado antes ya haciendo de no sé quién.
Sí, claro, sí. Claro.
Venga, más series.
De un país lejano.
¡Hala!
Hombre, lo siento, Misa.
¡Jolín!
Que conste que a nosotros todas estas sintonías nos encantan y hemos hecho secciones enteras poniéndolas. Sí, sí, sí. O sea, somos muy fans de estas series.
Y yo os tengo que felicitar porque a lo largo de mi vida me han hecho cientos de entrevistas. Y esta entrevista me está resultando especialmente bonita y cariñosa porque veo que os lo habéis currado, ¿eh? Que hay muchas veces que te dicen, yo te le admiro a usted mucho, señor. Le admiro toda su vida. A ver, diga, cuénteme usted qué ha hecho usted profesionalmente. Y digo, pero puñetas, no me dices que me admiras tanto y no te has enterado de lo que he hecho a lo largo de mi vida. Hoy no podría decir eso de vosotros ni muchísimo menos. Os habéis currado en la entrevista, pero tela.
Bueno, fíjate, antes de que el Whopper tire la siguiente serie, ¿ya has aprendido cómo habla el papel higiénico?
Oye, pero ¿cómo lo sabéis todo? Es increíble. Sí, ¿quieres que cuente la anécdota?
Sí, sí,
cuento
la anécdota. Por favor, la tontería por favor. De la publicidad.
Un día me llaman, yo he hecho bastante publicidad. He sido la voz y el físico de campañas exclusivas para España y para el extranjero de publicidad. Y un día me llaman para poner la voz a un papel higiénico. Y me voy al estudio de doblaje, estaba allí el creativo, el dueño de la empresa, el director, no sé qué. Y me dice, mira, el papel higiénico es ese. Y me dan un texto. No me dice ninguna aclaración, no me dice nada. Yo cojo el texto y empiezo a poner una voz que se me ocurre. Y entonces se oye la voz de atrás del dueño de la empresa. Y me dice, no, 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 lo siento, Pepe, muy mal, muy mal, muy mal. Así no habla un papel higiénico. Y entonces yo me volví. Me volví y le dije, hombre, es que yo nunca he oído hablar un papel higiénico. No tengo ni puñetera idea cómo habla. Si me decís como si lo queréis, simpático, tartamudo, no tartamudo, agudo, no agudo. Pero si no me habéis dicho nada, pues el tío indignado me dijo eso, que así no hablaba un papel higiénico.
Yo me dice, cuando oiga hablar usted el papel higiénico, grábemelo.
Y ya me hago una idea, claro.
Sí, y me puedo hacer una idea.
Mi hija se dedica al mundo de la publicidad y hemos tenido conversaciones maravillosas en casa. Me dice un día, papá, mira, ha hecho usted anuncio, ¿qué tal? Lo hemos ido a Argentina. Digo, ¿Argentina a rodar este anuncio? En la época en la que el dinero sobraba y en lugar de rodar en Canarias, una playa maravillosa, se iba a Argentina, una playa que lo mismo daba que fuera Canarias que fuera Valencia, pero había que irse a Argentina para gastar
para
dinero.
Para gastar.
Y veo el anuncio tal, no sé qué. Me acuerdo que era un brick de leche o no sé qué era. Y le digo, no me gusta, no entiendo este anuncio, no me gusta. Y me dice mi hija, dice, papá, es que tú no eres el target. Y digo,
¿qué es eso?
No digas a tu padre taco. ¿Qué es eso del target? Ya me he aprendido. Yo no soy el target. Por eso no entendía el anuncio. Ya sé lo que es el target. Ya lo he aprendido.
Detective muy capaz. Un joven con una misión. Un muchacho muy audaz.
Esto que escuchamos es la cabecera de la serie Detective Conan. Nadie que yo, particularmente, creo que esta ya me pilló un poco más mayor y
sí,
no la vi.
Esta ya nos ha pillado mayores.
¿Qué
sí.
año es más o menos esto, Pepe?
Uy, ya le he dicho yo a David que me preguntáis por nombres o por años, me pilláis.
No, pues te acabo de pillar.
No, puedo decir, mira, la dirigió mi buen amigo, que ya no está, está en el cielo. Se me han ido tantos compañeros que hablar de ellos muchas veces me da mucha pena y mucho cariño al mismo tiempo. Debe de hacer como, yo creo que 10 años, 11 años o más, yo que no lo sé. Yo creo que unos 15 años o 10 años, una cosa así. Detective Conan, sí. Sí, sí, sí.
Vamos con otra.
¡Ole!
Esta es la sintonía del señor Rossi.
Sí. Oye, y no me habláis de One Piece, otro personaje, el Usuf. Usuf, que tengo otra anécdota que la tengo que contar.
Eso porque
le
pusiste acento árabe, ¿no?
Exacto. No quiero herir la susceptibilidad esa de nadie, ni quiero ofender a nadie, pero este oficio nuestro es de locos. Mira, me pongo, no sé, como 200 capítulos de Usuf. Y yo se me ocurrió el primer día, digo, oye, le pongo una voz un poco así árabe. Soy Yusuf, el más valiente de los no sé cuántos. Poniendo la voz de Morito, pero cobarde, que es un personaje muy cobarde, es un pirata cobarde.
Sí.
Y me dice el director, sí, ponle la voz. Muy bien, hacemos un montón de capítulos y pasan los años y me llaman y me dicen, oye, que vamos a hacer más capítulos de One Piece. Ah, muy bien, estupendo. Pero ¿qué ha dicho el cliente? Que aquí, fuera el tono árabe, fuera. Y digo, pues entonces me han despedido.
Sí, por uno de Tomelloso.
¿No? Y me dice, no, quiere que lo sigas haciendo tú, pero sin tono árabe. Y digo, ¿por qué? Dice, para no herir a nadie susceptibilidades y para que nadie se sienta dolido ni nada, ni nada. Y dije, bueno, pues vale. Y entonces podéis ver durante una época que Usuf tiene un tonito árabe así, un poquito, bueno. ¿Sí? y a partir de entonces se acabó el tono árabe. Ya no tiene tono árabe.
Ya, se acabó.
Se lo preguntamos a muchos compañeros tuyos. ¿Qué pasa? ¿Cada vez hay más ofendiditos en España o qué?
Sí, sí. Uy, hacer humor ahora, como comprenderéis, es dificilísimo, ¿eh? No se puede hacer humor ahora. Mi buen amigo Tony Antonio, presidente de Asume, lo explica. Por ejemplo, se nos ha ido hace poco. Mira, le vamos a hacer un homenaje ahora. Arévalo. Los chistes de Arévalo ahora serían imposibles.
Imposibles.
Porque alguien se siente dolido. Si hablas de los bajitos se cabrean. Si hablas de un cojito, se cabrean los cojitos. Si hablas de un tartamudo, se cabrean los tartamudos. No, no hay posibilidad de hacer humor. Yo he estado 18 años con Cruz y Raya y me han hecho caso en eso. En otras cosas no me han hecho caso en eso. Sí, he dicho el humor que no sea grosero. No decir tacos. A mí los tacos en la pantalla tiene que estar metido el taco muy bien para que quede bien.
Tiene que estar bien colocado,
sí,
en su
no,
sitio.
No. Y el humor tiene que ser un humor sin herir. Porque lo del tartazo, si todo el mundo se ríe. Si alguien se va por la calle, pisa un plátano y se cae, todo el mundo nos damos la vuelta y nos reímos. Si yo cojo una tarta y se la meto ahora mismo a David en la cara, pues los que tengan, claro, que se ríen. Claro. Eso no es humor para mí. El humor tiene que ser fino sin herir a nadie. Pero ahora, sí, es muy complicado porque todo el mundo se siente dolido, de verdad. Estamos atravesando una época, y no quiero hablar de política, Dios me libre, uh-huh, pero estamos hablando de una época que todo el mundo quiere mi derecho, porque yo tengo derecho, yo mi derecho. Sí, pero tus obligaciones, ¿dónde las dejas? Tú tienes muchos derechos, pero ¿dónde tienes las obligaciones? Bueno, no me quiero poner intenso, no, no, no.
Tenía yo una última, porque claro, es que en ti concurren dos circunstancias muy especiales que no les acontece al resto. Y es que claro, tú eres actor de imagen y actor de doblaje a la vez, y las dos facetas son exitosas.
Sí.
Y tienes una voz, además, es muy característica, ¿no? Con un color muy, un timbre muy determinado. ¿Eso te ha cerrado puertas para doblar?
Sí, lo cuento en el libro. Sí, ha habido veces de que me decían, oye, Pepe, que te hemos puesto en el reparto de tal película, y ha dicho el cliente, quien fuera, bueno, que no, ay, Pepe Carabias, no, porque se le identifica su voz, sabe todo el mundo quién es Pepe Carabias, y se le identifica mejor que lo haga otro. Y yo decía, vamos a ver, Constantino Romero, y nunca me quiero comparar con Constantino Romero, se le llamaba porque era Constantino Romero. Fernando Fernán Gómez, que ha doblado muchísimo, se le llamaba porque era Fernando Fernán Gómez. Tantos y tantos y tantos actores célebres se les ha llamado porque hemos sido compañeros de doblaje en época en que económicamente tenían dificultades y mantenían a su familia gracias al doblaje. Porque a esas primeras figuras, a Paco Rabal, es que se me ocurren cientos, se les llamaba porque se les identificaba perfectamente, y a Pepe Carabias había que quitarle del reparto porque se le identificaba con Pepe Carabias. Yo siempre he dicho que ahí había un poquito de mala milk, traducido mala leche.
Mala milk.
Mala leche, mala leche. Y no arroz con leche, sino solamente leche, mala leche.
Más que el arroz con leche, es el libro de Pepe Carabias, todo lo que no hemos hablado aquí o lo que hemos desarrollado aquí más bien en titulares, lo podéis encontrar corregido y aumentado en el libro de Pepe Carabias, que nos ha venido a visitar esta noche a los remozados estudios de la cadena COPE, y a quien le agradecemos un montón que haya estado con nosotros. Tío, te enviamos un abrazo muy grande.
Muchas gracias. Se me ha hecho cortísima esta entrevista. Yo podría hablar con vosotros horas y horas y horas y horas.
Te llamamos otro día.
Yo encantado. Estoy a vuestra disposición. Y además empeño mi palabra en ello, porque tengo anécdota para 10 programas más, si queréis. Y felicitar de verdad al departamento, cómo habéis hurgado en mi vida, lo sabéis todo.
Departamento, me que voy somos nosotros.
Tenemos 20 guionistas que han estado mirando.
Sí, un poquito mosqueado porque sabéis de todo, las amantes, el dinero que debo.
Ay, señor. Adiós, Pepe.
Un abrazo. Grande. Muchísimas gracias, oyentes. Muchas gracias. Aquí tenéis un pequeño pero gran amigo.
Grupo Risa.
La noche.
COPE.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir de el 2 de septiembre.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE.
estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Pero bueno, Gregorio Parra, dichoso en los oídos, bienvenido al hogar. ¿Qué tal?
Muy buenas noches, Grupo Risa, amigos oyentes. Pues muy bien, vamos con la primera petición de esta noche, que es de Javier Ruido Lozada. Dice aquí un oyente de Almendralejo: me gustaría escuchar una llamada que hicisteis, creo que en septiembre del año 21, dice bien porque lo acabamos de confirmar, de Leoncio llamando al Real Madrid para informarse de la nueva forma de entrar al campo, con un teléfono móvil.
Bueno, este es Leoncio, nuestro maître del chistu, que también pertenece al mundo analógico, y esto de enseñar las entradas con los móviles, pues a él se le hace un poco extraño. Vamos allá.
Madridista, buenos días. ¿Qué tiene Cristina?
Bueno, buenos días, Cristina, buenos días. Mire, mi nombre es Leoncio y yo le llamo a usted por el asunto. Bueno, yo soy muy madridista. Yo iba al estadio Santiago Bernabéu. Yo le llamaba para que me explique esto de la impresión de las entradas, porque es que estoy escuchando muchas cosas y he dicho, voy a llamar directamente al club para que me explique, por favor.
Vale, vamos a ver, ¿para qué entradas estás interesado? ¿Para el primer equipo?
Para entrar en el campo, como hay que presentar, en vez de una entrada de papel física, dicen que ahora hay que entrar con un teléfono móvil, que yo no tengo móvil, entonces ¿cómo entro?
Sí, pues no tendrías otra opción, es la única manera de poder acceder.
Ya, es que yo he leído que las entradas no las van a imprimir en Madrid, ustedes.
No, las entradas se descargan en el móvil.
Pero yo no tengo móvil.
Pues es que no tienes opción.
¿Y qué tengo que hacer? ¿Comprarme un teléfono móvil o me lo ponen ustedes o voy a la taquilla y luego lo devuelvo? Esto como es que no sé cómo podemos hacerlo. Yo lo que quiero es intentar arreglarlo.
Sí, sí, pero es que no hay otra opción. Es la única forma de acceder al estadio, con la entrada a través del móvil.
Sí, lo sé, pero mire, doña Kit, yo soy socio, entonces lo que no tengo es un teléfono móvil.
Vale, y
yo no compro entrada, entonces digo yo voy con el carnet a un sitio físico, ustedes me dan la entrada y me lo imprimen.
Pero dime tu número de carnet.
Es que soy invidente y no lo recuerdo ahora mismo. Pues eso mismo, si ustedes me lo imprimen, porque claro, yo imagínense yo con el...
Perdone que le interrumpa, si no tiene usted un teléfono móvil, sintiéndolo mucho, no podrá acceder al campo.
¿Pero qué me está usted diciendo ya, Cristina? Yo soy madridista, yo toda la vida entraba al campo, siempre no voy a entrar porque no tengo un móvil.
Pero ¿y no tiene nadie que le pueda hacer la gestión?
Es que esto es una cosa que debería hacer el Madrid con los socios veteranos, que no sé cómo funciona eso.
Nosotros desde el carnet madridista no podemos facilitarle ninguna alternativa, porque es la única opción que nos da el club. Si usted es socio...
Yo soy socio, yo quiero entrar. Lo que pasa es que, claro, me dicen esto de que hay que imprimir las cosas y digo, esto es un nuevo para mí. ¿Pero qué hacemos con los más veteranos? ¿Qué hacemos con los octogenarios? Con los que hemos dado la vida por el Madrid.
Sintiéndolo mucho, yo no puedo ayudarle de otra manera.
O sea que ustedes no me pueden imprimir.
Nosotros, como carnet madridista, no.
Pero ustedes tienen impresoras allí, ¿verdad?
Pues es que no lo sé.
Hombre, que ya aprovechando, doña Cristina, pues podrían ustedes darme la entrada física y luego tengo aquí un billete de Renfe para ir a Valencia. Ya sería muchísimo pedir, pero ya no quiero entrar en eso. Yo lo que quiero ir al campo.
Yo no puedo ayudarle más. Hable con el departamento de socios, si es usted socio.
Ay, ¿qué teléfono es, doña Cristina? A ver...
Mire, es el 91-344...
Que estoy apuntando en braille.
No se preocupe. No,
a ver, un momento, 91...
344...
A ver, que voy por el 5.
¿Sí? 4-5...
Bueno, pues doña Cristina, quiero darle las gracias por la atención y menos mal que llamas a Madrid y te atiende una persona y no una máquina desde las Quimbambas, con empatía además. Muchas gracias, doña Cristina.
No se preocupe.
Usted es una auténtica fenómena. Cope el partidazo, Juanma Castaño, esta noche. Gracias a usted, escúchese.
Buenos días.
¡Arriba Mbappé!
Porque no me acordaba de nada. Qué puñalada trapera. O sea, estábamos.
Fernando, vamos. ¿Los ciegos escribís así?
No, pero no así. Joder, no hace falta dar esos golpes. ¿Pero de qué vais?
Es que he flipado.
Es que... No me acordaba, o sea, yo tampoco.
Antes se escribía así, en un punzón, pero luego con la máquina de escribir. La Perkins.
¿Y tú tienes móvil?
Se hacía así, Fernando. Sí. No. ¡Fernando!
Madre mía. Qué poca vergüenza. Lo habéis aprovechado, ¿eh? Que no me acordaba de esta llamada.
Está muy bien.
¡Hala! ¡Adiós, Leoncio!
¡Adiós, amigo! ¡Buenas noches! ¡Feliz programa!
Ah, ¿ahora qué hacemos? Pues nada, escuchar las noticias de las 2 y después la hora vintage. ¡Cope! ¡La noche del grupo Risa! Cada madrugada, de sábado a domingo.
Son las 2, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.